faltan 4 minutos para las 5 de la tarde. Es inevitable que cuando a muchos de nosotros nos debe pasar, cuando escuchamos esta canción, nos aparece un cosquilleo como en la panza o un poquito más arriba ahí, ¿no? De nostalgia, quizás, de recuerdo de un montón de momentos que van de la mano del Chavo del Ocho y de su banda, obviamente por todo lo que ellos nos dieron, pero a su vez también, y como muchas veces pasa con la música, nos hace recordar momentos de nuestra propia historia, que compartimos precisamente con esta gente que hizo esta maravillosa serie durante muchísimos años. Y en estos gustos que nos estamos dando en 13 a 0 fin de semana tras fin de semana, mientras aprovechamos que no hay fútbol, hoy es realmente un verdadero placer poder conversar con Carlos Villagrán, que es nada más ni nada menos que el actor que encarnó el personaje de Kiko y que nos hacía matar de risa en aquellos primeros años para nosotros de vida, en nuestra infancia, con seguramente los primeros televisores que descubrían imágenes en blanco y negro con esa maravillosa vecindad. Es un reverendo placer, maestro, poder recibirlo aquí en 13 a 0 desde Montevideo.
¡Cállate! ¡Que me desesperas! ¡Wow! Esto es para mí, porque desde tan lejos, porque saludaba a toda la gente bonita de Uruguay, y decirles que nunca he ido a Uruguay a trabajar, nunca he ido a jugar, nunca he ido a nada. Entonces me gusta mucho esta llamada y le mando un abrazo, un beso y una bombilla en el pescuezo.
Es un placer recibirlo desde Guadalajara, ¿es correcto esto?
No, estoy en Querétaro, México. Querétaro está ubicado más o menos como a 2 horas de la capital, yendo por ruta.
Yendo por ruta. Kiko.
Sí, amigo.
¿Seguís teniendo aquella pelota enorme o se pinchó, la rompió alguna vecina o el mismo Chavo del Ocho capaz que, o la Chilindrina, la destruyeron?
No, ya no tengo el plástico, pero el aire sí lo tengo guardado.
me imagino, ¿tu madre bien?
Pues te la vendo.
¿Sí? Bien, ¿y el profesor Girafales?
A mi mami para que monte los domingos.
¿Y el profesor Girafales?
Pues fíjate que ya no me junto con esa chusma.
Bueno, no hay que hablar de don Ramón, entonces.
Bueno, mira, si hablamos de gran, primero que nada.
Ahí va.
No, para mí que usted se haya molestado a través de la radio, yo puedo tener la oportunidad de saludar a miles de kilómetros, a tanta gente, ¿no? Que fue un programa que acaparó todas las ciudades y todas las sociales. Esto buscó desde el niño más humilde hasta un señor presidente de una nación. Entonces esto es un halago para mí, esto ha sido como unas vitaminas, esto ha sido como lo más importante en mi vida, ¿no?
Sí, me imagino que debe ser así. ¿Cómo nace Kiko? ¿Cuánto tiempo de gestación tuvo ese personaje?
Yo creo que fue si se me tiene, porque ni su madre lo aguantaba, yo creo. Pero nace como cualquier otro niño, lo que pasa es que este viene cachetón y eso es todo, ¿no? Pero yo creo que el haber reunido a tantos personajes y que nadie se pareciera, nadie, que cada uno contaba con personalidad propia, para decir tantas tonterías que dijimos, pero bien hechas a nivel profesional. Y el hecho de no promover el sexo, el hecho de no generar violencia, el hecho de no hacer papeles de borrachos, de papeles afeminados, de decir groserías, de decir cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Eso lo hizo como muy singular el programa, que sea muy sano en realidad. La gente agradece a través del tiempo, que son 32 años de programa, a través de repeticiones y el original, pues el hecho de que sea tan sano, ¿no? Llevamos 3 generaciones y pues los padres con toda confianza pueden dejar a sus hijos ver el programa porque saben que no les va a hacer ningún daño, ¿no?
No, eso sin duda. Ahora, Lo que yo le preguntaba en cuanto a las gestaciones, porque precisamente eso usted lo decía, Kiko como que, si bien todos los personajes, pero Kiko como que tomó una dimensión propia, ¿no? Y tenía un papel muy bien definido entre esos tres o cuatro amigos cuando aparecía Ñoño. Era el tipo que le ponía cierto condimento al juego, a la relación de los pibes en la vecindad. ¿Cuánto tiene de usted Kiko? ¿Lo prepararon adrede? Es decir, ¿se apuntó a eso desde un principio? A eso me refería con el tiempo de gestación.
Ya, mira, en realidad Kiko, yo siento, yo tenía la facilidad de poder hablar con los cachetiflados, y desde niño, entonces mi padre, tenemos un tío cachetón natural, y mi padre me decía, ven, anda, imita a tu tío Chapera, le decimos. Y entonces mi padre realmente me disgustaba que me hiciera hablar delante de la visita todo el complejo que tenemos cuando niños, que inflaran los cachetes y que se rieran de mí. Entonces yo inflaba los cachetes supuestamente imitando a Ciencia Pera, y mira, después fue mi modo de vivir. Cuando Roberto Gómez Bolaños, pues me dijo, vas a ser un niño, pues yo me acerqué al estudio y le digo, ¿quieres que hable así como un niño? O que te hable así con los cachetes inflados. Y él había visto una obra en donde yo hacía un niño con cachetes inflados, y dijo, no, como en la obra de teatro. Entonces ya pues empezamos a hacer sketch de programas. El Chavo del Ocho no fue programa. El Chavo del Ocho empezó como sketch de 10 minutos. Es más, no era ni a nivel nacional, era a nivel muy, muy local. Cubría nada más, digamos, como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en este caso México y el Estado de México. Y después fue tan popular que vinieron una fusión de canales. Nosotros empezamos en Canal 8, de ahí porque se llamaba El Chavo del Ocho. Uh-huh. Y después vino una fusión entre empresas, Canal 8 y Televisión Mexicano, y nace el Monstruo Televisa. Cuando nace el Monstruo Televisa, ahí le dan, nos dan la orden de hacer el programa por unidad. Entonces, ahí empieza a hacerse el programa de media hora. Y así empezamos a evolucionar poco a poco, y empezamos a traspasar fronteras. Y se empezó a primero lo que es el latino, y la primera vez que se rodó el programa fue en portugués por Brasil. Pero ahora está pasando en idiomas raros, en árabe, en ruso, en coreano, que bueno, se parece la uruguaya a la nuestra, o la argentina, o la chilena, o la colombiana, o la venezolana, tenemos algo de parecido, ¿no? La vecindad, el conventillo en Uruguay, pero pues nos entendemos perfecto, porque es un lenguaje muy muy fácil de entender el que hablaban en el Chavo del Ocho. Pero en árabe, en ruso, que la idiosincrasia no nada que ver, ¿no? Pero está pasando por allá.
¿Y por qué se dará? Me imagino que se lo habrá preguntado muchísimas veces y debe tener la misma cantidad de respuestas, pero ¿por qué primero ese éxito impresionante desde un inicio, y por qué la licencia también, ¿no?
Ajá. ¿La licencia a qué se refiere?
La vigencia, el hecho de estar tanto
la
tiempo
licencia,
y que...
Exacto, la licencia.
Y que hoy se esté viendo también.
La licencia, bueno, yo creo que cualidad que tiene el programa es que es muy sano. Entonces, usted prende la televisión, está llena de violencia, está llena de sexo, inclusive los comerciales, cuando van a corte comercial, hay comercial de desodorantes, de relojes, de camisas, todo está relacionado con el sexo. Venden a través del sexo. Entonces la gente ya se cansó un poquito de eso. Entonces la gente cuando ve el Chavo, es muy sano, y que a través de puras tonterías, hace reír a la gente, va a seguir teniendo vigencia, vamos a hacer el Gordo y el Flaco, vamos a hacer los Chiflados, vamos a hacer, no sé, Charlie Chaplin, vamos a hacer... Y la ventaja que tenemos es un programa latinoamericano, el primero que tiene tanta vigencia, ¿no?
Claro. ¿Usted estuvo trabajando en Argentina?
Sí, estoy viviendo en Argentina. Estuve en preciosa Argentina. Viví aproximadamente como 9 años sin fracción. Viví en Venezuela como 8 años. Viví en Los Ángeles, viví en Santiago de Chile. Estuve en Brasil 2 años. En Miami, soy un poquito, como dice Alberto Cortés, el argentino, un poquito de aquí y de allá, ¿no? Ciudadano del mundo.
Bien. ¿Y al Uruguay nunca llegó? ¿Nos decía hoy?
Nunca. si aprovecho esta ocasión para a través de la radio con ustedes y abusar un poquito, si alguna persona quiere, con mucho gusto, sin abstracciones, porque no es posible que yo esté todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, todo eso, y no llegar a Uruguay a trabajar, ¿no? Eso como que queda un gusanito ahí bailando.
Hoy yo le preguntaba, le mencionaba al principio que Kiko como que tomó una dimensión, supongo que para usted debe haber sido...
Sí, diferente. Este era muy folclórico, Kiko, era muy pintoresco. Lo que pasa es que Kiko tenía las rodillas torcidas, el traje marinerito que es muy llamativo, los cachetes inflados que no es común, los ojos de huevo frito, la llorada que tampoco era común, entonces era muy, jalaba mucho, llamaba mucho la atención. Y ese agua era más común. Y esas características de Kiko pues lo fueron llevando arriba, de ahí porque me sacaron del programa.
Y ahí está, y ahí justo apuntaba, eso también le trajo algunos inconvenientes, ¿no? El hecho de que el personaje tuviera tanto éxito en sí mismo.
Exactamente, mire, desgraciadamente lo que nos identifica como humanos fue lo que hizo explosión de lo que salió a reducir, la envidia, el egoísmo, el celo profesional, todo ese tipo de cosas, porque éramos realmente muy pocos los personajes del programa Chavo Loche para todo el mundo, pero siempre existe la envidia y el egoísmo. Y eso fue lo que pues, me hizo a un lado, ¿no?
¿Y lo hizo a un lado? ¿Usted dio un paso al costado? ¿Lo obligaron a hacer?
No, me dio un lado porque es que esto fue paulatinamente, porque hacíamos, por ejemplo, íbamos a Colombia, había conferencia de prensa, y casi el 80% de las preguntas eran para Kiko. Entonces esto despertó envidia. Esto no viene porque me voy mañana. No, esto se generó por muchas cosas. Alguien me buscó para hacer disco, se utilizó, no me dejó grabar disco. Después él grabó un disco, después me llamó otra compañía, yo grabé el disco, después se vinieron problemas, se vendía más el disco de Kiko que el del Chavo. Cantidad de cosas que hicieron ella en el grupo, y de ahí porque tuve que tener la partida del programa, ¿no?
Debe haber sido uno de los momentos más tristes, supongo, de su carrera.
Sí, fue muy difícil, bastante difícil, pero pues el Señor nos da una barrera y dice, ¿la quieres brincar? ¿Te quieres quedar en el mundo de los lamentos? No, prefiero brincar. Y como la vida continúa y como hay que seguir, y como le debo mucho a la gente, la risa, los aplausos, todo eso, es hermosísimo para mí poder continuar en lo que yo sé hacer, ¿no?
¿De cuánto tiempo estamos hablando que surgió este problema? ¿Hace ya cuánto?
Hace promedio 20 años.
¿Cuál es su relación?
Que hizo el grupo.
¿Cuál es su relación hoy con...?
No hay ninguna relación. ¿Con Roberto? No hay relación ni para bien ni para mal. O sea, para no hablar mal de nada, no hay relación. No existe, o sea, no sé ni dónde vive, no sé nada, él tampoco sabe dónde estoy, y de repente pues, yo estoy en Argentina, de repente estoy en Venezuela, en Ecuador, todo el año pasado estuve en Ecuador, y así andamos, ¿no?, arriba y abajo, pero con el trabajo, que ahora es una bendición, ¿no?
Claro. ¿Y con el resto de los personajes de la tira?
Me encuentro a veces en algún avión, en algún hotel, en algún aeropuerto, y nos preguntamos a dónde vas, de dónde vienes, qué vas a hacer, y solamente eso, por el mismo trabajo nos tiene separados, porque prácticamente casi nunca coincidimos en el mismo país o en la misma ciudad.
Bien, bien.
Por cierto, ¿cuál es su nombre, Erico?
Rafael.
Rafael, por supuesto, Rafael, ¿tú sabes de quién es el tema? De pam, 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 pam.
No.
¿No sabes? Se llama Las ruinas de Atenas de Ludwig von Beethoven.
Impresionante.
Es un dato curioso. No
lo tenía, sí, sin duda. Sin duda. Le decía usted, en Argentina estuvo tanto tiempo, 9 años.
Sí, aproximadamente.
¿Ya llegó vinculado con el circo o empezó por ahí la historia, más o menos? Porque usted es un hombre de circo.
Fue por un circo, es decir, la gente de circo, como hay DirecTV, Sky, Cable, Blockbuster, hay cantidad de cosas ahora tan fácil. Usted puede prender la televisión y acostado en la cama con el control remoto puede cambiar arriba de 100 canales. Ahora la gente rico tiende a desaparecer, no se ven obligados a contratar a personajes populares de la televisión como Inán, donde ponen el circo de Kiko. Pero yo nada que ver, o sea, no sé qué pueda comer un tigre, no sé cómo se alimente, no sé cómo se traslade. Pero nosotros, pues claro, el circo de Kiko y le funcionó, el circo de la chilindrina le funcionó y andamos por todos los países.
¿Qué es de la vida de la chilindrina?
Ella está haciendo ahora una telenovela ya de segunda, como de trabajando como de personaje secundario, de una madrastra o una abuela, no sé qué está haciendo. No, porque no la veo, pero sé que está trabajando en una telenovela en México.
Bien. ¿Actualmente Carlos Villagrán sigue siendo Kiko?
Sí, todavía sigo siendo Kiko. El año pasado estuve todo el año en Ecuador. Hicimos cantidad de ciudades de Ecuador y nos tenemos que quedar más tiempo en lo que es Quito y Guayaquil, porque había mucha gente.
Haciendo circo, ¿no?
El circo ya estaba hecho, ya lo compro hecho. haciendo espectáculo de circo.
Haciendo espectáculo de circo. No tiene nada que ver con la televisión, ¿verdad? ¿Cuáles son las virtudes del circo?
Kiko, cuando sale en circo, la ventaja que tiene cuando la gente lo va a ver es que la gente que creció con él, el niño que después ahora es papá, lleva a sus propios hijos. Entonces es una emoción tremenda porque se juntan las tres generaciones para las que trabajamos y de repente estiro la mano y tengo ese placer de saludar a las tres generaciones, vamos a decirlo así, al abuelo, al padre y al hijo, que dijo para el hijo nuevo el programa, para el papá creció con él, y el padre, el abuelo, bueno, vio a su hijo crecer con el programa. Entonces es una emoción muy grande. Pero Kiko hace lo mismo que hace en la televisión, lo que pasa es que la gente lo ve en vivo, todas las tonterías que hace, que en realidad no hace nada porque no sabe hacer nada. Entonces la gente se ataca de risa porque quiere hacer todo, quiere cantar, quiere tocar la guitarra, quiere bailar, pero no sabe hacer nada.
¿La relación con el público es siempre la misma, aunque se cambie de país, en Latinoamérica?
Es exactamente la misma. Quiere ver al Kiko que toda la vida lo oyeron, pues no puedo defraudarles, ¿no? No puedo llevar un Kiko que no se parezca al Kiko que ellos conocen. Entonces lo que trato de hacer es, lo que no hice en televisión, hacer un show más en vivo, de pasar un papá y una mamá al azar del público y que hagan como Kiko. Y llegan el porque empieza a llorar, que no fue su mamá y todo eso, y ven, Kiko, no, esto es muy triste. Entonces dice, mira, puedes coger a un papá y una mamá del público. Entonces el público participa y le fascina al público.
Me imagino que ha tenido experiencias de todo tipo y color a raíz de su personaje, pero cuéntenos un par de ellas, las que tiene más fresca o las que guarda con más cariño.
Sí. Mire, a través del tiempo hay una muy, muy simpática, un poco grosera, pero es tan simpática que le quita lo grosero. A mí un argentino me dijo, mira, chico, yo sé cómo te enseñan la mejilla, ¿viste? Y le digo, ¿y cómo? Porque mucha gente me decía, te metes pelotitas de ping-pong, algodón, dulces, caramelos, le han dicho de todo, ¿no? Esponjas. Y ese argentino me dijo, yo sé cómo te enseñan la mejilla, amigo. Y yo, ¿cómo? Te asustan, se te sube la bola y a grabar. Un poco fuerte, pero qué simpático, ¿no? Y en realidad, pues, la idea de los cacheses es totalmente natural, tengo la facilidad de poder ir sobre los cacheses. Y hablar así, como Kiko.
Y lugares que recorrió, me imagino que con el circo habrá visitado, bueno, usted ya lo decía, los más recónditos lugares de América. ¿Lugares que le quedaron en el mejor de los recuerdos?
Muchísimo, creo que todos. Es que la pasión que había, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a Chile, que fue todo el grupo, el aeropuerto de Ciudad en aquel entonces, que estaba Pinochet, declaró Día Nacional, el día de la llegada del grupo del Chavo del 8 a Chile, suspendió labores y clases. y el avión se quedó en la pista porque la gente invadió, rompió vidrios, invadió las pistas, tuvieron que desviar vuelos, tuvieron que parar todos los vuelos que salían, llegaron los milicos, todo ese tipo de cosas, y la gente nos tocaba y se les daba la mano porque nos habían tocado. Era impresionante, yo no lo podía creer, con un nudo en la garganta. Cantidad de cosas nos han quedado. En Venezuela, lo mismo, en Panamá, hubo un niño que hicieron un desfile con todos nosotros por 10 años en la avenida principal de Panamá, y un niño, entre tanto tumulto de gente, se cayó y una lanzanza le pasó por el hombro. Y la mamá declaraba que feliz que le debe pasar a sus hijos si no nos hubiera conocido personalmente. Y cantidad así de anécdotas que hay. El general Torrijos en Panamá quería que yo le enseñara a hacerle como Kiko, me decía como el aina ahí, y como es lo cajeta. El presidente Saúl Menem en Mar del Plata me dijo, vos sos mi hijo, me llenaba de besos. Hay muchas cosas. Hay cosas, por ejemplo, es de gente famosa, pero hay cosas que se entristecen. Por ejemplo, un niño me alcanzó en la gasolinera en Perú y me dijo, no traigo más que tanto, me hacen vender un boleto, entonces te hacen llorar, ¿no?
Claro.
Como hay de todo, ¿no? En la viña del Señor.
Claro. Si el Chavo del Ocho naciera hoy, ¿a usted le parece que, yo sé que esto es muy difícil de imaginárselo, pero le parece que tendría la misma repercusión, el mismo éxito, más o menos, si naciera hoy en el 2005, en el siglo XXI?
Yo pienso que debería de seguir un tipo de comicidad como la del Chavo del Ocho para beneficio nuestro, para beneficio de nuestros hijos, para que el futuro sea más sano. A eso me refiero. Sí, pero si existiera el mismo Chavo, con el acceso del Chavo, yo creo que segunda parte nunca fueron buenas. Y además que no se podría hacer porque Don Ramón tiene 16, 17 años de muerto, la bruja murió Bodines, y cantidad de cosas que ya no se podrían hacer. Pero sí, debería de haber una supervisión. En la televisión, gente muy alta, se debería decir qué noticias pasan y cuáles no, me voy a explicar. Por ejemplo, sale un profesional de la noticia diciendo, ayer en Londres se subió un tipo loco al subte y mató como 17 personas disparando a mansalva. Y esa noticia que está dando nos llega a todos, a los cuerdos, a los enfermos, a los drogados, a los sanos, a los que no hacen nada. Y la gente sana, reprobamos esa acción. Pero el tipo que no está haciendo nada, que está drogado, le están generando ideas. Entonces, al tercer día se suben 50 tipos a diferentes 50 países matando gente porque les generaron una idea. En la televisión llega a todo el mundo. Entonces, hay noticias que no deben salir al aire por beneficio de la humanidad.
Muy bien. Para ir despidiéndonos y ya no molestarlo más, le íbamos a pedir un saludo para el programa, así ya lo dejamos grabado, para poder recordar esta nota y compartirlo. Nosotros, el nombre del programa es 13-0, un marcador, un resultado simple.
¿Qué sentido tiene el 13-0?
13-0 es el nombre, y nos gustaría que Kiko... El sentido del nombre, ninguno en realidad. Un día salió...
¿Por qué se llama 13-0? Es una curiosidad particular.
Salió en la reunión, que en realidad yo no le tendría que estar contando esto porque yo no estuve, pero en la reunión de producción del programa, antes de que saliera al aire, alguien lo tiró arriba de la mesa. El 13 es un número particular, relacionado con la mala suerte, ¿no? Si se quiere, y 13-0 parece,
o con la buena,
y 13-0 era un resultado abultado, imposible de que se dé prácticamente, ¿no? Aunque
por eso me llamó la atención.
En alguna parte del mundo, en tipo de eliminatorias de Oceanía, en ese tipo de lugares, a veces se dan resultados de esa magnitud, pero bueno, son hechos excepcionales y por ahí más o menos pasa la explicación del nombre.
Ya, perfecto,
pero aceptamos una crítica igual del nombre, si Kiko la hace, para que nosotros podamos recordar esta nota.
Bueno, primero que nada, cállense, que me desesperan, y quiero mandar un saludo a toda la chusma, a todos mis amigos de la red de 13-0. pesos y cero de maldad. Por eso 3 de 0, págana. Y un favor muy grande. Queridos amigos de Uruguay, sean felices que nada les cuesta.
Un abrazo, maestro. Un placer poder haber hablado con usted. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por todo.
Muy amable, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Carlos Villagrán, Kiko, era quien compartió estos minutos aquí en 13, o sea.